Bueno, pues con esta sintonía y como cada mes nos acercamos a esa colaboración de la mano de las gentes de Ailaket, hoy tenemos a Ricardo aquí en estudios. Kaixo, Ricardo.
Egunon. Kaixo, egunon.
Bueno, hacía tiempo que no te teníamos por aquí.
Eso es, hacía ya una temporada bien larga, pero bueno, volvemos a la carga otra vez con la colaboración con vosotros y vosotras, con Alavedi Irratia, que siempre se ha portado muy bien con Ailaket.
Perfecto, pues bueno, hoy, para esta colaboración de hoy, nos traes a otro invitado, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono, Ibai Ochoa. Kaixo, Ibai, egunon.
Opa, ¿qué tal?
Kaixo.
Opa, Ibai, bueno, Ibai o Psicodrogo, ¿no? También se te puede conocer así.
Sí, sí, he cambiado de nombre recientemente, a ver si me encontraba más fácil en internet, que no hubiera confusiones.
Muy bien. Bueno, pues la verdad que en Ailaket te estábamos pensando cómo dar un poquito de difusión a gente que se dedica, entre otras cosas, a hablar sobre la reducción de riesgos en el consumo de drogas, y qué mejor ocasión y oportunidad para presentar a Psicodrogo, lo que sería tu nombre, Ibai, para tu canal de YouTube, que ya te iremos un poco presentando diferentes cositas, ¿no? Bueno, pues en principio eres psicólogo, eres especialista en adicciones, ¿no? Eres máster en adicciones. O sea, sería un poco en cuanto a formación, pero también una parte muy interesante tuya, que es llevas muchos años siendo una persona muy, muy activa en las redes sociales.
Sí, sí, de vez en cuando. Tampoco tenía nada mucho mejor que hacer, así que...
Ese activismo también te ha llevado a conocer a un montón de gente, tienes un montón de seguidores, y también a tener a alguna gente detrás tuya no muy deseable.
Sí, sí, también. Ha pasado un poco de todo.
Bueno,
la parte negativa, supongo.
La parte negativa y de censura, que ya hablaremos un poco, porque también con el tema de drogas ha habido mucha censura. Y yo lo que quería, pues un poco, aparte de presentar tu canal de YouTube, podéis buscar sencillamente como Psicodrogo, tanto en Twitter como en YouTube. Tienes un canal de YouTube muy, muy interesante, porque tratas temas de psicología, ¿no? También metes algún que otro capítulo sobre referentes para ti, ¿no? A nivel moral o político, ideológico.
También.
Y
de todo, sí.
Introduces figuras como Durruti, como Ulrich Meinhof, Lucio Urtubia, Timothy Leary, o Pericolo Solabarría, o incluso a Marx.
Sí, es básicamente lo contrario a lo que recomiendan todos los coches y tal. Todo el mundo dice que para tener un buen branding y esas cosas hay que centrarse en un tema, y yo hago todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Tengo unos cuantos intereses un poco variados, así que hablo un poco de todo y salgo por vías un poco inesperadas a veces.
Sí, también aparte de estos especiales, también tienes una serie bastante interesante sobre música versus policía. Cuéntanos un poco esto.
Ah, sí. Bueno, eso no lo considero realmente una parte de mi canal, porque bueno, al fin y al cabo no es algo que haga yo, no es contenido que cree yo. Pero bueno, como YouTube ofrece un poco la opción de hacer listas de reproducción y tal, pues se me ocurrió que era un tema que quería aglutinar. Porque también escuchando música un poco variada y de estilos un poco variados, pues encontré que estaba este tema en común bastante interesante, ¿no? Que hacer cierta crítica a las labores normales de la policía y a la facilidad con la que se cometen diversos abusos o situaciones simplemente que considero injustas. Y bueno, como eso es algo que se ha criticado en muchos estilos musicales y hay muchos grandes artistas haciendo música crítica con la policía, me parecía buena idea juntarlas.
Bien, pues igual puedes ir pensando en alguna canción para terminar esta sesión hoy. en la que tenga que ver drogas y policía. Te invito a que luego, para terminar, nos presentes alguna canción y listo. Bueno, oye, una cosa, Ibai, en tu sección Entendiendo las Drogas, tenemos disponible un montón de vídeos sobre diferentes sustancias, enfocadas desde un punto de vista histórico, tanto histórico como también desde un punto de vista de salud o de placeres. Básicamente trabajas la reducción de riesgos. Coméntanos un poco qué pretendías o bueno, cómo sacar esta parte de Entendiendo las Drogas.
Por así decirlo, igual es una de las secciones más serias del canal, porque bueno, entiendo que cuando se da información sobre drogas, yo creo que en general la información fiable siempre ayuda a reducir riesgos y siempre ayuda a llevar un consumo más responsable. Entonces, digamos que al hablar de estos temas creo que existe cierta responsabilidad y cierta responsabilidad de dar información fiable y que realmente pueda ayudar. Entonces, en ese sentido, pues es una sección quizá un poco más seria. Y bueno, pues lo mismo hablo a veces de historia y tal, que eso quizá no es tan importante para reducir riesgos, pero puede satisfacer la curiosidad. Y luego, pues eso sí, información directamente de los efectos que puede tener las drogas, tratando de que sea lo más fiable posible y lo más verídica posible. Y eso, yo creo que la información es quizá el factor más importante a la hora de tener un consumo responsable. Hay muchos otros, por supuesto. Solo con información no vale para tener un consumo responsable, pero creo que es la base.
Uh-huh. Bien.
No sé si estarás de acuerdo en ese punto, pero eso creo que es lo más importante.
Hombre, yo opino que la información no es todo. Claro, hay muchos factores, tanto individuales como colectivos, y uno de ellos también puede ser incluso el estatus legal de una sustancia, como pueda ser las experiencias previas que haya tenido una persona o cómo esté conceptualizada socialmente esa sustancia o diferentes cuestiones. Pero desde luego el acceso a información es una cosa básica para poder empezar, ¿no? Empezar a saber qué es una sustancia. Y ya que estamos, pues igual podemos hablar sobre una de ellas, que digamos que sería la sustancia ilegalizada de uso más común o más mayoritario en nuestra sociedad, al menos, que sería el cannabis. Y ya que estamos con el tema de la información, quizás una pregunta de perogrullo, o sea, ¿Qué es el cannabis? ¿Qué diferencias hay entre lo que se escucha María, marihuana, hachís, diferentes presentaciones?
Eso es, sí. Sí, pues eso, tenemos el cannabis como, bueno, básicamente es la traducción al latín de cáñamo y viene a ser la planta que tradicionalmente se ha conocido como cáñamo, que tiene tanto usos textiles como usos psicoactivos. Mm. Dentro de los psicoactivos, pues podríamos distinguir entre recreativos, medicinales y tal, o podríamos no distinguir. O sea, al fin y al cabo se aprovechan los mismos efectos para distintas finalidades. Y dentro de esto, pues sí que hay a veces un poco de confusión. Sí, se le suele llamar marihuana, María, y llamamos normalmente hachís o china u otros nombres a extractos que pueden ser hechos con diversos métodos, pero bueno, que básicamente vendría a hacer eso, ¿no? Sacar los tricomas de la planta y aglutinarlos en una masa, uh-huh, que acaba teniendo un color pues entre marrón, verde y tal, dependiendo un poco de la consistencia y del método que se use.
Sí.
Y esto es lo que vendría a ser. Supongo que la idea del hachís es hacer un extracto para eliminar partes de la planta, clorofila y tal, que no interesa tanto consumir, e ir directamente a los tricomas de la planta, que es donde están los cannabinoides, THC, CBN, CBD y demás, y buscar directamente los efectos psicoactivos.
Uh-huh. Bueno, está muy bien. Ya que mencionas un poquito sobre los usos, claro, se conocen desde la antigüedad usos tanto medicinales como supuestamente religiosos, aunque sí que me parece interesante que señales que la línea que diferencia o que distingue los efectos medicinales de los lúdicos es muy fina, ¿no? ¿A qué te refieres con este tema?
Sí, siempre. No sé, es algo que se suele tener muy en cuenta porque, bueno, desde ciertas dinámicas para muchos tipos de drogas, pues parece de alguna forma que el uso medicinal, estrictamente hablando, es más legítimo, mientras que el uso recreativo es más por vicio, entre comillas, y como que es más fácil condenarlo, ¿no? Pues puede haber mucha gente que considere que el uso medicinal es legítimo, mientras que el uso recreativo pues está mal porque es puro vicio y solo se busca el vicio y el placer de por sí es un pecado o algo así, quizá un poco heredado de creencias judeocristianas que permanecen en la cultura. Pero bueno, eso, que a veces la línea puede ser un poco fina, no sé, una persona que está agobiada y quiere fumar un par de porros para relajarse y necesita eso, pues eso está ahí un poco, es una línea un poco fina, ¿no? No es estrictamente una necesidad medicinal fortísima que necesite, pero tampoco es puramente recreativo, no sé, es una búsqueda quizá de un efecto relajante que puede paliar una ansiedad que resulta desagradable. Entonces, pues puede ser así un poco una línea fina en el cannabis y en otras drogas.
Claro, hablando de este tipo de usos, me ha flipado en tu episodio sobre el cannabis, la historia del cannabis. No lo sabía. El uso que daban del cannabis los antiguos romanos, o sea, que era vicio, medicina, relajamiento, o, ¿qué crees? Cuéntanos un poquito la anécdota de las saunas.
Un poco, sí. No he visto demasiadas referencias sobre eso. Pues había también pipas de barro y otros utensilios para consumir cannabis y tal. Pero siempre me ha llamado la atención la idea de las saunas por la cantidad ingente de hachís que supongo que hay que usar y que, digamos, que se desperdicia un poco, pero no sé, desde que se lo leí a Escotado, que es un señor con el que no estoy muy de acuerdo en política y tal, pero en drogas suelo coincidir más, pues me llamó bastante la atención la idea eso, de que hubiera saunas, de que se quemara hachís y el humo impregnara toda la habitación y se consumiera de esa forma, y digamos, sin tener que hacer mucho esfuerzo, solo estando en una habitación en la que se está quemando hachís.
Sí, entiendo. Bueno, y a partir de los romanos, debido a la influencia, comentas, religiosa, ¿no? Del auge del cristianismo, se inaugura lo que has llamado la primera ilegalización del cannabis.
Sí, es una un poco más difusa, porque a menudo no estaba escrito en las leyes como tal, pero bueno, se puede decir que la Edad Media, conforme fue avanzando y conforme fue predominando la religión católica o protestante, lo mismo da, también la religión musulmana en otras zonas, pues se va produciendo cierta prohibición de casi todas las drogas. En Europa prácticamente podríamos hablar de una prohibición no explícita, pero sí en la práctica, de la inmensa mayoría de drogas, quizás salvo alcohol. El café también llegó a estar prohibido en su momento, y bueno, en los países musulmanes pues es un poco similar. En los países musulmanes hay más tolerancia hacia el cannabis y menos hacia el alcohol, pero vendría a ser en ambos casos muy similar. La idea de la religión persiguiendo sustancias por considerarlas diabólicas o por considerarlas signos de posesión demoníaca o brujería.
Ajá, entiendo. Y poco a poco también se produce como un fenómeno de relajamiento, ¿no?, social en cuanto al cannabis. Y aparece una figura en la historia bastante conocida, Napoleón Bonaparte, y dices que directamente que Napoleón no tenía ni puta idea sobre el hachís.
Sí, sí, me parece una buena forma de resumirlo. Además, bueno, es curioso porque ahí se produce cierto acercamiento entre las regiones que estábamos hablando.
Sí.
La situación tiene básicamente lugar cuando Francia trata de conquistar Egipto, que es un país en el que sí se consumía cannabis con mayor frecuencia y se consumía hachís. Y los soldados de Napoleón, no habituados a esa sustancia ni nada por el estilo, pues empiezan a consumirlo a su llegada a Egipto y parece que empiezan a consumirlo en cantidades demasiado grandes para ellos, de tal forma que pasaban buena parte del día bajo los efectos del hachís y no eran muy competentes como soldados. Lo que tiene el no estar acostumbrados de antemano a la sustancia. Entonces parece que fue cuando Napoleón promulgó una ley para prohibir el hachís, y en la propia ley dijo que era un extracto líquido de las semillas del cáñamo. Y como el hachís no es líquido ni tampoco sale de las semillas, pues pensé que era buena idea concluir que Napoleón no tenía ni puta idea de lo que era el hachís.
No tenía ni puta idea de cómo se hacía el hachís, pero sí que sabía bastante bien que no le convenía a su ejército de ocupación.
Sí, eso parece. Parece que ver a los soldados ya le ayudó a sacar esa conclusión. Es curioso porque, bueno, luego el hachís precisamente por eso se extendió más por Francia y, vamos, no funcionó nada bien la prohibición. Luego en Francia se consumía mucho y era considerado entonces...
Hubo algunos
intelectuales.
Eso es lo que te iba a señalar. Algunos intelectuales, algunos escritores muy famosos franceses que hacían, digámoslo así, algunos incluso apología del consumo de cannabis.
Sí, abiertamente. Yo destacaría sobre todo a Baudelaire y sus paraísos artificiales, pero bueno, que la cantidad de escritores intelectuales franceses que consumían hachís en aquella época era enorme. Destaco a Baudelaire, yo creo que fue el que más habló sobre ello y que llegó a enfrentarse un poco a juicio por sus ideas hedonistas, más que nada. Por defender un poco tanto el consumo de hachís como otras formas de buscar el placer, lo que causó cierto escándalo en la Francia de la época.
Bueno, interesante, nos quedamos con la nota de los paraísos artificiales de Baudelaire y pegamos un salto grande en la historia y pues ligado también a personas jóvenes que se mueven mucho entre países con diferentes afanes, tenemos una de las claves de la introducción del hachís en el Estado español.
Efectivamente, la Legión estaba fácil al fin y al cabo. Tenían un poco el perfil eso de hombres jóvenes aventureros y dispuestos a probar sustancias nuevas y tal, y se encontraban por su trabajo, por su ocupación, viajando entre España y Marruecos en zonas donde tradicionalmente siempre se ha consumido mucho hachís y siempre se consumía mucho hachís. Así que, bueno, es básicamente la Legión la que introduce el hachís a España. Resulta un poco extraño desde la perspectiva habitual, los estereotipos un poco que están reflejados en nuestra sociedad, porque ya desde los años 60, 70, el hachís puede ser un poco visto como algo de hippies, de gente de izquierdas, etcétera. Y entonces, pues desde ese punto de vista resulta un poco paradójico que fuera la Legión los primeros que lo trajeron a España de forma habitual y en grandes cantidades para su consumo y empezaron a popularizar su consumo entre toda la juventud y tal.
Entonces es un proceso largo que se dilata en, digamos, durante el pasado siglo. Al mismo tiempo surge una corriente muy potente a nivel internacional con base en Estados Unidos, en la cual pues eso, se produce un proceso de legalización o de acusar al cannabis de un montón de tropelías, y aparece la figura de William Randolph. ¿No? ¿Nos cuentas un poco sobre este tema?
Sí, el famoso ciudadano Kane, que es como ha quedado adaptado al cine. Un magnate bastante importante de la época y con mucha influencia en la prensa, también tenía mucha influencia en el sector textil y desde esa perspectiva le interesaba la ilegalización del cannabis. Y aprovechando el poder que tenía en la prensa, pues se lanza durante esta época una ingente cantidad de noticias sobre efectos negativos del cannabis. Se introduce el término marihuana. Sí. En inglés, básicamente, marihuana, tal y como lo conocemos, pues viene a ser una forma poco habitual en la época de llamar al cannabis que popularizó William Randolph Hearst precisamente para intentar engañar de alguna forma a sus lectores, porque si hablaba de cáñamo, pues la gente sabía a qué se refería y lo consideraba una sustancia básicamente inofensiva.
Yo he escuchado la teoría de marihuana, que es una contracción despectiva de los nombres de muchos y muchas mexicanas que trabajaban en el sur de Estados Unidos, de María, de ¿cómo es? De María y de Juan, marihuana. Era esa sustancia que portaban muchos inmigrantes mexicanos para fumar en sus ratos libres, precisamente.
Sí, esa es la idea, es lo que parece que al principio era un término más despectivo. Y pues eso, me alegra que menciones también lo de los inmigrantes mexicanos, porque hay una fuerte carga racista en este caso, en este tipo de noticias. Era una época de bastante racismo en Estados Unidos, de mucho racismo a nivel social, y William Randolph Hearst y otra gente aprovechaba eso de forma bastante descarada. También en Londres y en otros lugares, la forma en que se trataba el cannabis en la prensa era con un sesgo racista fortísimo, o sea, hablando directamente de que la gente negra se volvía violenta al fumar marihuana, la gente blanca ya no tanto, pero la gente negra se volvía violentísima, y también de que los hombres negros engatusaban a las chicas blancas usando marihuana, y bueno, te puedes imaginar un poco el rollo ese de vienen a nuestro país y nos roban a nuestras mujeres, pues con cannabis de por medio y con racismo a tope, del más descarado y del más duro.
Entiendo. Bueno, no vamos a abrir el melón de los efectos del cannabis, de la reducción de riesgos. Yo invito a todas las personas que estéis escuchando a La Bella Ratia, así que si tenéis interés por estos temas, podéis profundizar en un montón de capítulos que tiene Psicodrogo en su canal de YouTube, y en concreto sobre reducción de riesgos en el consumo de cannabis y sobre efectos, que me parecen temas muy importantes y que los trabajas súper bien. Sí que me gustaría, para ir terminando, pues un par de apuntes y hacerte una pregunta más, Ibai. En principio estamos en una situación actual en la que la corriente mayoritaria a nivel internacional es de la prohibición, pero en los últimos años se va viendo como diferentes países y estados van legalizando tanto el uso medicinal como en algunos casos también el uso lúdico de cannabis. Si hacemos la mirada a lo que sería nuestro entorno más cercano y a nivel legislativo, pues al Estado español, se produce una cierta confusión en cuanto a la legalidad del cannabis, porque por una parte existen ferias de cannabis en donde se puede prácticamente comprar casi de todo tipo de artilugios y de productos para el cultivo del cannabis. Existen una serie de fármacos que son legales con extractos de cannabis. Hay cultivos monopolizados por un tal Abelló, un magnate de los cultivos para farmacias. ¿Y qué es? ¿Cuál es el futuro del cannabis en el Estado español? ¿Y cuál es el futuro que se nos presenta con todas estas circunstancias? Porque parece ser que el Estado español tampoco está muy por la labor de habilitar el uso lúdico, y el medicinal no se sabe muy bien, cuando la Agencia Española del Medicamento está sugiriendo actuaciones a la policía y a los jueces para detener toda esta industria incipiente que no esté monopolizada por algunas empresas. ¿Cuál es tu opinión, Ibai?
A ver, para decir cosas se me da un poco peor que hablar de las que ya han pasado, pero bueno, puedo intentarlo. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas distintas a la vez y muchas esperas a la vez. por un lado, la percepción social del cannabis va cambiando, lleva ya unos cuantos años cambiando. Y bueno, digamos que a la gente que se fuma un porro por la calle ya no se le mira tan mal. O sea, es algo casi habitual, bueno, en algunas regiones y en algunas provincias más que en otras, eso también se nota cierta diferencia, pero bueno, la percepción social de primeras hace mucho. O sea, el hecho de que ya no se mire muy mal a la gente consumidora de cannabis ayuda a formar la opinión de la sociedad. Luego están todos los temas legales, como bien dices, que bueno, de momento no se está avanzando mucho en esto. Sí que, bueno, en España todas las drogas llevan unas cuantas décadas el consumo simple despenalizado, pero sigue estando muy penalizado el tráfico, incluso a niveles muy bajos, porque bueno, a partir de cierta cantidad de droga que se encuentre en tu posesión lo consideran tráfico, aunque no haya pruebas de tráfico. Entonces, en ese sentido, las drogas ilegales habituales pues siguen estando bastante perseguidas en España, aunque quizá menos que en otros países. Luego están todos los temas económicos, el hecho de que algunas empresas tabacaleras y tal estén empezando a mostrar interés en el cannabis, pues queramos o no, es algo que probablemente va a ayudar en una hipotética legalización. Al final las leyes se mueven también un poco en parte por intereses de grandes empresas, y eso, el hecho de que algunas tabacaleras y empresas grandes estén mostrando interés en el cannabis puede ayudar a regularlo en determinada dirección, que luego igual el autocultivo no. Igual precisamente las leyes tienden a reforzar el monopolio o el oligopolio de la producción, pero eso, creo que las leyes se van a moldear un poco también en base a estos intereses, no solo en base a la percepción social que tiene la población en general, y no solo en base al interés que tiene la mayor parte de la población, sino también al interés de algunos empresarios. Pero bueno, sí, vemos que la tendencia global es hacia la legalización, y seguramente creo que en los próximos años se darán más pasos hacia la legalización en muchos estados. Seguramente se incluya también España entre estos.
Muy bien, Ibai, pues nada, lo dicho, invitar a todo el mundo a que acuda a tu canal, que incluso te fiche por Twitter, y nada, pues lo único, recordar que Aila, que sigue manteniendo abierto el punto fijo de información y de análisis de sustancias todos los viernes de 7 a 10 de la noche en su sede de Gasteiz, pese a todo lo que sucede. Y nada, pues queda un poco que despedirnos ya con alguna canción. Ibai, ¿qué nos presentas?
Sí, poco más que añadir. Gracias por la entrevista. Recordad yo también que Daila, que te ha aprendido unas cuantas cosas interesantes en este tema, aparte del máster que hice, de los estudios que tengo y tal, y de haber leído mucho, pues he aprendido también unas cuantas cosas de Daila, en reducción de daños al fumar, por ejemplo, filtros de carbón activo y tal. Eso aprendí más con Daila que en otros lugares, así que señalar también eso, ya que estamos hablando de Ailaket, sí. Y ya que esto es una colaboración de Ailaket, y poco más que decir. Eso, ya hablando de la canción, recuerdo que se hizo viral hace ya unos cuantos años por YouTube, un chico cantando con un porrito en la mano, creo que es algo que muchos hemos oído. Me parecía una canción curiosa para hablar de cannabis y de persecución.
Uh-huh. Pues nada, pues nos despedimos con la canción, Eskerrik Asko Ibai, y nada, pues te invitamos, si quieres cualquier vosotros momento volver a participar en una colaboración con Alabe Irratia, pues invitado quedas, ¿vale?
Perfecto, gracias.
Eskerrik Asko, agur.
Agur.
Con un porrito en la mano yo me lo lío, con tres rayitas de coca que te has metido, madama de mis tirones no me han cogido. El 091 pa' mí, pa' ti, es pan comido. Yo voy, yo vengo, yo voy cantando. A mí me pilló la policía, como era menor de edad. A mí me dieron la libertad. Yo vivo en un barrio de pantalones, fumo los porros con dos cojones, vivo en un barrio de vacililla, me meto las rayas con dos pastillas, leré, ay, leré, 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 ay, leré, leré, leré. Y con un porrito en la mano yo me lo lío, con tres rayitas de coca que estás metido, más loco, más dama de mis tirones no me han cogido. 091 pa' mí, es pan comido. Yo voy, yo vengo, yo voy cantando. A mí me pilló la policía, como era menor de edad, a mí me dieron la libertad. Yo vivo en un barrio de vacilones, fumo los porros con dos cojones. Vivo en un barrio de vacililla, me meto una raya con dos pastillas. Lele, ay, lele, 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 ay, lele, 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 ay, lele, lele, lele. Ay, lele, lele, olé. When you alone.